Deportes.
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 COPE Granada.
Estar informado.
Señores y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. El Granada mereció la victoria ayer frente al Betis. Creo que los que presenciamos el encuentro estamos de acuerdo. Pero un desajuste defensivo y el no haber aprovechado alguna más de las múltiples ocasiones que se crearon impidieron la victoria de los jugadores de Paco López, que terminaron empatando a un gol después de que el rival se adelantara en el marcador. Lo peor del encuentro fue la lesión de Uzuni, que jugaba infiltrado después de llevar varios días con problemas musculares y que tuvo que abandonar el terreno de juego. Fue sustituido por Brian Zaragoza, que curiosamente estaba en el banquillo. La salida del canterano mejoró el juego del equipo. Fue el protagonista de la asistencia a Lucas Boyé, que permitió el empate. El argentino suma ya 3 goles en 4 partidos y es el mejor fichaje del Granada esta temporada. Escuchamos a Paco López, entrenador del Granada.
Es una pena después del partido que han hecho estos jugadores hoy, que solamente nos vayamos con un punto, sobre todo teniendo en cuenta el rival que teníamos enfrente, el gran equipo que es, lo bien trabajado que está, y bueno, hemos demostrado una vez más que este equipo no se va a rendir, no se rinde.
El punto no saca al Granada de la zona de descenso. Está situado como el segundo peor clasificado, pero sí señala el partido tenuemente una posibilidad de mejora. Este domingo vuelve la competición frente al único conjunto que ahora mismo tiene peores números que los de Paco López. Se trata del Almería, que recibirá a los rojiblancos a partir de las 12:30 en una situación singular. Ha prescindido de los servicios de Vicente Moreno y está entrenado por Alberto Lasarte, el técnico del filial, pero con carácter provisional. Todavía no se conoce quién será su sustituto para este partido. Parecen bajas seguras Vallejo y Uzuni. El albanés, aunque no hay confirmación oficial, ya hemos hablado antes de su lesión, podría tardar en reaparecer prácticamente un mes. Ahora entraremos en detalles. Paco López ha anunciado rotaciones y, por tanto, el 11 más probable podría estar compuesto por Ferreira de nuevo en portería, Ricard Ignasi, Miquel Torrente y Carlos Neva en defensa, un centro del campo para Gumbau, Sergio Ruiz y Melendo. Arriba, Brian Callejón y en punta, Lucas Boyé. En cuanto a los jugadores que actúen por parte de la Almería, todo es una incógnita con el relevo de entrenador y además teniendo en cuenta que el que se va a sentar tiene carácter profesional, aunque provisional. Todo esto hace indicar que no debe haber en principio muchas variaciones. En el equipo costero militan 3 ex del Granada, Maximiano, Luis Suárez y Pozo. Todos apuntan a la titularidad. El Recreativo juega mañana sábado a partir de las 8 en el campo del Córdoba, que lo supera ahora mismo en un punto. El Granada femenino no hace en el nuevo Los Cármenes, mañana a partir de las 12 del mediodía ante el Eibar. En tercera debuta en el banquillo del Huetortájar el ex del Granada, Padial. Todos los partidos son el domingo. A las 12 se juegan 4 encuentros. Motril Atlético Malagueño, segundo contra cuarto, Real Jaén, Huetortájar. Será un debut complicado para el nuevo técnico hueteño. Málaga City Arenas y Mancha Real Maracena. El Huetor Vega tiene una salida difícil al campo del Torre Perogil. En baloncesto, ayer derrota de Covirán 86-80 en la cancha del Juventud. Pese al marcador, el equipo granadino realizó un buen encuentro y llegó a tener hasta 13 puntos de ventaja. Este domingo a partir de las 12:30 reciben en el Palacio al Girona. La fundación del Club Baloncesto Granada ha dado a conocer su nuevo himno, que vamos a escuchar a lo largo de Deportes COPE Granada y que se va a estrenar antes del partido. Ha sido compuesto y cantado por José Antonio Vargas Joseles, abonado del club, con la producción de José Antonio Sánchez. De todo esto vamos a hablar con el detalle habitual desde aquí hasta las 4 en COPE Granada, en COPE Motril y en COPE Guadix. Continuamos en un instante ya con nuestra programación habitual. Segundos para las 15:30.
Tecnosub informa que se ha abierto el plazo de matrícula para la preparación de oposiciones a maestros y profesores de secundaria para el curso 23-24. Más de 1.200 plazas conseguidas en este año gracias a su innovador método online y presencial. Algunos grupos ya cerrados. No te quedes sin plaza. Tecnosub, tu opción de futuro.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
¡Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones!
Prepara la mochila de tu futuro.
¿Sabías que sorteamos tarjetas regalo para las compras? Participa en los sorteos de nuestro Instagram. Ya lo tenemos todo preparado para la vuelta al cole en Nevada Shopping.
Hoy en Alcampo Televisión 50 pulgadas TCL Smart TV 4K 306,75 €. El día 1 de octubre abrimos con nuestro horario habitual de 9 a 22 horas.
Tienes derecho a la salud universal y ahora tu mascota también. Canitas llega a Granada en camino de Ronda 74 frente a la boca de metro de recogidas. Todos los servicios veterinarios por solo 18,15 al mes, sin límites, sin carencias ni copagos. Ven y hazte socio en la clínica o en canitasveterinaria.com. Os esperamos. Canitas, la seguridad social de tu mascota.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo, Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
EFA El Soto, centro concertado de FP Dual con ciclos formativos presenciales y online, forestales, de deportes, de cuitafaz, agrarios, paisajismo, turismo, informática y prevención, atención personalizada, Erasmus y residencia de estudiantes.
Son líderes en formación personal y académica. Además, tienen alto índice de inserción laboral.
Infórmate en efaelsoto.com.
¿Qué tomas?
Agrobeta.
Si tus plantas hablaran, te pedirían Agrobeta, los mejores nutrientes para tu cultivo. Agrobeta, especialistas en fertilizantes ecológicos para agricultura y jardinería. Encuéntranos en establecimientos especializados y en agrobeta.com.
La Fiorentina Kids, zona de juegos con castillo hinchable y muchas actividades donde tu hijo podrá celebrar su cumple o jugar con sus amigos mientras vosotros saboreáis nuestra cocina. Ven con tu hijo a la Fiorentina Maracena, 958-009-019.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Vamos ya a escuchar con detenimiento las palabras de Paco López, del entrenador del Granada. Antes escuchamos un fragmento del inicio de su intervención al término del encuentro, mostrando esa pena porque no se hubiera conseguido lo que hubiera sido justo, una victoria del Granada. Pero ya lo hemos dicho, se falló en una jugada en defensa, la aprovechó el Betis y luego el Granada, que creó muchísimas ocasiones, solo terminó marcando un tanto, el del empate.
Que es una pena después del partido que han hecho estos jugadores hoy, que solamente nos vayamos con un punto, sobre todo teniendo en cuenta el rival que teníamos enfrente, el gran equipo que es, lo bien trabajado que está, y bueno, hemos demostrado una vez más que este equipo no se va a rendir, no se rinde, que tiene argumentos para tutear a cualquier equipo, y hoy encima pues generar, no sé si han sido 16 ocasiones de gol, no sé si han sido 19 tiros a puerta. Bueno, una barbaridad, lo cual dice el trabajo, el esfuerzo, la fe, bueno, lo que cree este equipo. Y hoy no hemos tenido la recompensa de los 3 puntos, pero este es el camino. Es que hoy es para sentirnos orgullosos, primero de nuestra afición una vez más, de cómo ha estado otra vez empujando. Incluso en los momentos difíciles es que nuestro alma, y luego pues los jugadores pues orgullosísimos de ellos, de lo que han hecho, de lo que han dado. Nos podrá salir mejor o peor, pero este equipo se deja el alma.
Hubo muchas cosas positivas en el partido de ayer, por ejemplo.
Hemos dominado bien sobre todo el juego vertical cuando recuperábamos. El equipo ha sabido cuando estar juntito, sobre todo en campo propio, ante un rival que técnicamente pues te supera, porque es la verdad.
A Uzuni le puede quedar aproximadamente un mes para volver a jugar con el Granada. Ayer se lesionó.
Lleva arrastrando ya desde la semana pasada unas molestias. Hoy incluso se ha tenido que infiltrar para poder jugar. Bueno, está haciendo un esfuerzo tremendo por el equipo, pero ha dicho basta. Vamos a ver, esperemos que no sea nada importante, que le lleve mucho tiempo, pero evidentemente preocupa.
Entre otras cosas, el técnico del Granada pidió ayer paciencia.
Estamos en un mundo de urgencias, que no se tiene mucha paciencia, pero es decir, no lo digo como crítica, lo digo como algo natural y normal. Pero nosotros ahí dentro sabemos que esto es muy largo, que nuestro foco tiene que estar y sigue estando en nuestra mejora, como hemos hecho hoy, y poniendo el foco ahí, los resultados tienen que llegar. Y yo confío mucho en que van a llegar. Insisto que con nuestras limitaciones, con todo lo que queramos, pero también apelo a la unidad, apelo a construir entre todos los que queremos al Granada, y creo que eso ayuda. Tenemos, bueno, no sé si un 90% de la plantilla del año pasado, que durante la temporada pasada se generó también dudas con respecto a la plantilla, que si podíamos, así que si no podíamos, seguimos casi con la misma. Ya digo que no sé si el 85 o el 90%, al final quedamos campeones de liga y ahora estamos pasándolo mal en cuanto a sacar y a ganar partidos, pero yo creo que si se tiene paciencia con este equipo y seguimos siendo un equipo, pero todos los que pertenecemos a, o los que queremos al Granada, más que pertenecer, querer al Granada, estoy convencido que llegarán resultados positivos, no tengo ninguna duda.
Ayer el equipo mejoró en defensa.
En estos dos últimos partidos, ya en Las Palmas, igual que hoy, hemos estado mucho mejor. Pero también repito, insisto, no solamente en esa última línea, los centrales, los dos laterales, sino el hecho de que nos concienciemos y nos metamos en la cabeza que esto es cosa de todos, que los dos mediocentros tienen que ayudar mucho más, que los dos extremos tienen que ayudar mucho más, que los dos delanteros tienen que ayudar mucho más, pues evidentemente eso se nota y lo nota esa última línea defensiva donde, bueno, pues donde nos hemos resentido mucho en el inicio de liga.
Hay alternancia, claramente, en la portería. Paco López ha vuelto a lanzar en este sentido el mismo mensaje que al principio de la temporada. Parecía que era algo ilusorio, pero está demostrando que es verdad. Lo cierto es que ninguno de los dos, ni Raúl ni Andrés Ferreira, parecen asentarse de una forma rotunda bajo los palos de la meta del Granada.
A ver, con respecto a la portería ya lo dije la primera semana. Lo que pasa que a veces, bueno, o no se cree lo que se dice o... Pero mira, tenemos dos porteros que ya lo demostraron la temporada pasada, que son dos buenos porteros, que tienen diferentes características, y el tener diferentes características nos viene bien. Es decir, no intento no ser un entrenador de un solo portero, a no ser que haya mucha diferencia entre un portero y otro. Pero no habiendo mucha diferencia entre un portero y otro, pues nos viene fenomenal que dependiendo de cada partido, pues si los dos están bien y trabajan bien, bueno, pues como si fuera un jugador más. Yo lo entiendo así, porque eso lo hacemos con los jugadores de campo y no se hace con la portería. Cada uno tiene su opinión, yo opino que tiene que ser una posición igual que otra. Y el que se lo gane, y si dentro de que se lo ganan los dos, pues dependiendo de las características de un partido, de otro, vamos a seguir tomando ese tipo de decisiones.
Y para cerrar capítulo, Paco López, este mensaje que enviaba ayer a Gonzalo Villar, aunque ya se lo había dicho personalmente.
El otro aspecto que tiene que mejorar, y estamos en ello, y él es consciente y lo sabe y está haciendo un esfuerzo, es que estábamos hablando de que la línea defensiva necesita ayuda de todos los demás y él es un chico que en cuanto a esfuerzo lo tiene, pero tiene que entender mucho más la idea de ayudar al equipo sin balón, de entendimiento más de querer, porque querer quiere, pero tiene que entender más esa posición a nivel defensivo.
Vamos con más protagonistas del encuentro de ayer.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Callejón definía de esta manera el partido que acababa de empatar el Granada.
Nos vamos con un sabor un pelín agridulce. Creo que no hemos merecido muchísimo más que el empate, sobre todo en la primera parte, donde hemos generado muchísimas ocasiones claras de gol, donde defensivamente hemos trabajado muy bien. Después, en la segunda ellos se han puesto por delante, pero hemos sacado casta, orgullo y para empatar y para incluso al final podernos llevar la victoria. Y hay que seguir trabajando. Esta es la línea del partido contra Las Palmas, hoy contra el Betis. Yo creo que esta es la línea que tenemos que seguir.
Y ya hablaba inmediatamente del encuentro del domingo a las 12:30 frente al Almería.
Hay que hacer bueno este punto de hoy, ir a Almería con todo, como estamos trabajando hasta el día de hoy, para intentar sacar los tres puntos y salir, si se puede, a la zona de ahí abajo.
También pasaba ayer por zona mixta el defensa Ignasi Miquel.
Yo creo que hemos hecho un grandísimo partido. Desde el primer minuto hemos demostrado, ¿no?, que íbamos a por el partido, por los tres puntos, a ganar. El equipo se ha visto que creo que ha competido en todo momento. Ha sido una pena el gol en contra, pero la reacción no ha sido buena. Los jugadores nos hemos desfondado en todo momento, lo hemos dado todo. Y bueno, la valoración es muy positiva. Hay que seguir trabajando. Nos merecemos más de lo que tenemos, pero eso no cuenta ahora mismo. Hay que seguir en esta mentalidad, este esfuerzo. Y ya te digo, ya a descansar hoy y a pensar ya en el domingo.
Y consideraba que todavía hay margen de mejora.
Yo creo que hay un esfuerzo tremendo por todos los jugadores. Se está viendo, ¿no?, que todo el mundo, el que empieza y el que entra, ¿no?, está dando su 100%, tanto defensiva como ofensivamente, y eso es lo que tenemos que seguir, ¿no?, que seamos un grupo en todo momento, que defendamos y ataquemos juntos, y los resultados van a llegar.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Tengo la costumbre de disimular. Me pasa que contigo ya no puedo.
Nos ocupamos del rival del Almería, ya saben, cambio de técnico de Jordi Folqué. ¿Está justificada esta alternancia que va a haber en el banquillo del conjunto almeriense? Un saludo, muy buenas tardes.
A ver, las seis primeras jornadas el Almería en ningún partido fue inferior al rival, incluso el peor partido que jugó el Almería fue en Cádiz y ahí arañaron un punto, pero las derrotas que había cosechado el Almería contra el Rayo en la primera jornada, contra el Real Madrid incluso, contra el Celta de Vigo, incluso hasta el empate contra el Valencia, sin olvidar la derrota también en el último minuto contra el Villarreal, el Almería había tenido más remates a puerta que el rival, había tenido más posesión que los rivales, había generado más ocasiones que el rival, pero no estaba teniendo esa fortuna. Pero claro, lo ocurrido en el Sánchez Pizjuán el martes por la tarde-noche fue el partido más indigno de un equipo de la Unión Deportiva de Almería en su andadura en Primera División, incluso superior a aquel 0-8 que el Barça le endosó a la Almería entrado por Juan Manuel Lillo, pues incluso superior a ese 0-8, porque claro, era el Barça de Guardiola el que metió ese 0-8, y lo debía era un Sevilla que estaba solamente dos puntos por encima de la Unión Deportiva Almería. Yo creo que fue el partido más, ya digo, indigno del Almería en Primera División, y eso ya fue la gota que colmó el vaso para que la directiva entendiera que el periplo de Vicente Moreno había terminado ya en el Almería.
Te voy a preguntar por tres hombres que están en la plantilla de Almería, que han pasado por el Granada, son Pozo, Luis Suárez y Maximiano. ¿Qué me dices de ellos?
Pues que son el claro ejemplo de por qué la Almería está en la parte baja de la clasificación. A ver, que no se me entienda que están centrando las críticas. Menos el caso de Pozo, que el otro día jugó contra el Sevilla, pero prácticamente no había jugado esta temporada. Pero sí el caso de Luis Maximiano, que no es que le llegue mucho a la Almería en los rivales, sí el Sevilla, pero no en los partidos anteriores. Pero se está notando con muchas dudas. Desde el primer momento que jugó con el Unión Deportiva de Almería en el partido contra el Real Madrid de la segunda jornada. Está teniendo dudas, a veces que sale y se le pilla a mitad de camino, se le está viendo un tanto nervioso. No sé si él refleja eso a la defensa o la defensa se lo refleja a él, y es la pescadilla que se muerde la cola. Y en el caso de Luis Suárez, que es cierto que marcó su primer gol contra el Sevilla el otro día del punto de penalti, pero era el delantero de la Almería que más remates había hecho a puerta y no había marcado todavía ningún gol. Yo creo que con un par de goles de Luis Suárez, el Almería estaría pues con 3-4 puntos más, y está claro que no tendría esa necesidad ahora mismo, esa urgencia, y no hubiese echado al entrenador. Yo creo que son los dos reflejos claros de lo que es el Almería actual. Un Luis Maximiano con dudas en la portería y un Luis Suárez que hasta el penalti contra el Sevilla pues está completamente negado ante el gol.
Mi pregunta, ¿está mal construido el equipo o son circunstancias?
Está hecho tarde, pero yo creo que igual que la Almería, la práctica totalidad de los equipos de la primera división que han firmado sus jugadores, pues casi con la temporada ya comenzada, ¿no? Y Brevina con él, delantero centro, el otro día contra Sevilla fue su primera titularidad, pero se nota que todavía no está con el equipo. César Montes llegó en el último minuto del mercado el 1 de septiembre y por lo tanto lleva dos partidos tan solo. Otros jugadores que tienen sido importantes, no sé, Gonzalo Melero, Leo Batistao, se operaron al final de la pasada temporada y todavía les está costando tomar ese ritmo. Y cuando un equipo empieza con mala dinámica, pues ya sabes tú, hasta encontrar ese 11 que te esté dando buenos resultados, pues ahí está, ¿no? Que el equipo no refleja en marcadores, quitando el partido contra Sevilla, pues las sensaciones que estaba dejando el equipo. Pero mira la tabla, está último, y esa es la única verdad ahora mismo.
Por último, no sé si te atreves a un probable 11 a través de tus palabras, teniendo en cuenta que el entrenador es nuevo, etcétera, etcétera, que además es provisional, complicado,
claro,
¿no?
Yo creo que el tema que más que nuevo es interino, entonces yo creo que querrá no tocar mucho, porque tampoco puede tocar mucho del equipo que viene jugando habitualmente, ¿no? Yo creo que Luis Maximiano seguirá en portería, pero ya digo que es aventura absolutamente todo porque lleva dos entrenamientos solamente. Luis Maximiano será en portería, en la apuesta del club. En el lateral derecho, si se ha recuperado Marco Uil, estará él, y si no, Alejandro Pozo. En el izquierdo yo creo que vuelve Sergio Aquime. La pareja de centrales, pues ahí tengo dudas. César Montes fijo y no sé si Edgar estará o entrará Kaiki Fernández, el brasileño. Delante de ellos, la duda sobre todo es si Lucas Robertón está recuperado. Se perdió el partido contra el Sevilla. Si está recuperado, jugará. Si no, repetirá con Baba y con Dion Lopi. En la banda derecha yo creo que vuelve Adrián Barba. En la banda izquierda podría ser la presencia de Lanchi Ramazzani. De enganche, Sergio Arribas o Gonzalo Melero. Y arriba yo creo que volverá a ser el nuevo titular Luis Suárez.
Muchas gracias, Jordi Folqué, Cope Almería. Hasta ahora.
Un abrazo.
Deportes. Deportes. Deportes.
Cope Granada. Deportes.
Estar informado.
Contactamos ya con Ismael. Un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
Parece que ayer el Granada, además de sumar un punto, mejoró en algo su juego, sobre todo en defensa, que es el talón de Aquiles de esta temporada, aunque hubo un despiste y costó un gol. ¿Qué balance haces el encuentro que ayer disputaba el Granada frente al Betis, que bien conoces también?
Bueno, pues yo creo que todo aficionado al Granada y todos los que seguimos al Granada nos fuimos con una sensación agradable de una imagen de un equipo de primera división. Obviamente los errores tienen que existir porque si no habría muchísimos menos goles, menos victorias, y esto hay para un lado y para otro. Es decir, que esto no es algo que deba obsesionar a nadie, ¿no? Ciertamente hubo una solidez en defensa ido en otros partidos, motivo por el cual solo recibió un único gol. Además, se cumplió con el plan de que el Granada vuelva a marcar y vuelva a tener esos hombres suficientemente incisivos como para hacer goles en primera división, que no es nada fácil. Vuelvo a destacar a un Brian Zaragoza estelar, que para mi gusto marca las diferencias enormes con el resto del equipo. Un Lucas Boyé batallador, acertado, que se coloca en la zona de influencia, que fue capaz de generar un palo y además del gol, también destacado, también muy destacado. Me gustaron algunos jugadores más, pero estos dos por encima del resto, ¿no? Y yo creo que la gente se fue contenta y el Granada tiene que irremediablemente tratar de seguir esta línea para tener las opciones de la permanencia, que es lo que todo el mundo creo que es el objetivo principal.
Lo más triste del partido fue la lesión de Uzuni. El entrenador declaró que había tenido problemas durante la semana y que había jugado infiltrado. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque no tenemos un diagnóstico definitivo, pero yo tengo la percepción de que este no era un partido vital como para salir jugando infiltrado, porque esto puede ocasionar una lesión grave.
Bueno, mira, yo conozco bien a los servicios médicos de Granada y creo que están los jugadores en manos de unos fantásticos profesionales, desde el médico, todos los médicos, el cuerpo médico puro, hasta el cuerpo fisioterapeuta y recuperador. Nadie a conclusiones que, como la que tú dices, que tiene su sentido absoluto y que la puede compartir mucha gente. Habrá que ver las circunstancias personales y las circunstancias deportivas que condicionan el hecho de que efectivamente en una situación de riesgo, porque eso es un riesgo, ya habiendo estado tocado, habiendo tenido que ser infiltrado, asumir ese riesgo seguramente esté justificado por algo, ¿no? Y es que creo que Uzuni es una pieza importante. Yo soy también de la opinión de que hubiera preferido que no hubiera jugado este partido para que no se pierda los 4-3-4 que se va a perder ahora por el desgarro y la rotura. Pero insisto que tenemos que conocerlo el tríngulis de dentro para saber por qué se asume esa cota de riesgo que desgraciadamente pues no salió bien, ¿no? Pero insisto, ahora mismo Uzuni puede tener un recambio tranquilo y yo creo personalmente que no vamos a echar demasiado de menos a Uzuni. Aún y así digo que si no está acertado de cara a algo, sí es cierto que está siempre en zona de influencia, en zona de peligro, y esto sí se lo valoro.
Esto lo que pone de manifiesto es que el deporte profesional no es una actividad saludable. Sí, el deporte, pero no el llevado a estas consecuencias.
Porque en absoluto.
Una persona normal no hubiera forzado teniendo conocimiento de lo que le sucedía. Toca pensar en el partido frente a la Almería, que va a jugar este partido con un entrenador, todo hace indicar, con un entrenador provisional. No sé si esto supone una motivación extra. A fin de cuentas es el único equipo que está peor en la tabla que el Granada Club de Fútbol, y allí el Granada debe intentar sumar a lo mejor incluso los 3 puntos.
Debería de subirse al carro del sumar, efectivamente, y es posible, efectivamente, los 3 puntos le daría un viento fresco y un aire, un oxígeno maravilloso al Granada, y es desde luego el campo ideal, ¿no? Porque es el único que está peor que nosotros, con toda justicia. Y bueno, el cambio de entrenador en este caso, ya que no viene el entrenador definitivo, que es siempre el que sería un acicate como para que los jugadores saliesen a dar su mejor versión para tratar de afianzarse en la agenda del nuevo entrenador, siendo provisional no es desde luego la situación ni idílica ni la mejor, pero es la que tiene y con lo que tiene que jugar Almería, y Granada lo único que tiene que hacer es tratar de aprovecharlo. Eso sí, es cercano, un desplazamiento cercano, seguramente vaya mucho granadinista, y es el momento de darse y darles una gran alegría.
Pues con este tono feliz, fíjense con qué poco nos conformamos con un empate que nos da esperanzas de cara al objetivo de la permanencia. Despedimos a nuestro interlocutor. Ismael, hasta ahora.
Un saludo, hasta luego.
Teatro Isabel la Católica y Teatro Lírico Andaluz presentan la zarzuela La boda de Luis Alonso, una joya de la lírica española en un gran montaje escénico con solistas de reconocido prestigio nacional. Viernes 13 de octubre a las 21 horas, venta de entradas en las taquillas del teatro y en redentradas.com. ¡Viva la zarzuela!
Gas Alhambra, tu casa en Carri de venta al por mayor y retail de Granada. Primeras marcas en alimentación, bebidas y droguería. Especializados en productos frescos, carnes de cerdo ibérico, vaca madurada chojichu, cordero, choto, pescados de nuestra costa y la fruta más fresca y variada. Gas Alhambra, polígono tecnológico de Ojijares, salida 18 de la autovía, amplio parking propio. Gas Alhambra, calidad y ahorro en todas tus compras.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
¿No lo escuchas? Es tu baño que te está pidiendo un cambio. Ven a Proinco y diseña tu nuevo baño de principio a fin. Grifería, sanitarios, azulejos. Proinco, nueva exposición en calle Guadix, parcela 367, polígono industrial Juncaril, Albolote.
La vuelta al cole es muy divertida con Nevada Shopping.
Vamos a por un año lleno de retos e ilusiones.
Prepara la mochila de tu futuro.
¿Sabías que sorteamos tarjetas regalo para las compras? Participa en los sorteos de nuestro Instagram. Ya lo tenemos todo preparado para la vuelta al cole en Nevada Shopping.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%. Mejor precio garantizado. 15 días, 1.000 kilómetros de prueba. Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus. En Granada, carretera Granada, Málaga, kilómetro 8300 y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
Mejor vida, mejor hogar. Alta eficiencia energética, aerotermia, casas unifamiliares con cuidado y moderno diseño. Piscina, Parque de la Higueruela. Viva la vida en verde y en el centro. Llámenos al 958-440-469 o visítenos en oficina de Adarce, en Aldaba Homes. Elija pronto. Llame ya al 958-440-469.
Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Derrota de Covirán en la jornada de ayer, la segunda derrota en la segunda jornada, 86-80 frente a Juventud, pero el equipo dio una buena sensación. Pedro Eugenio Merino, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
¿Te gustó Covirán a pesar de perder?
Me encantó el equipo, me gustó muchísimo. Fue una pena, la verdad, porque tuvimos un inicio flojo, pero con el tiempo muerto de Pablo Ping hubo una recuperación estupenda. En el segundo y tercer cuarto lo bordó el equipo y una pena que la precipitación y las malas acciones, las pérdidas de balón del último cuarto dieran lugar a que con un 26-10 no ganaran el partido.
Ahora toca pensar en el partido siguiente, que es este próximo domingo, 12:30, frente a Girona. En teoría, más asequible, ¿no?
Yo espero que el equipo gane el domingo. Yo, si sigue al nivel que está jugando, es un partido muy factible de ganar. Yo lo veo con muchas opciones y no se puede tener tan mala suerte en todos los partidos, porque yo creo que aparte de los errores hubo mala suerte en jugadas claves, ¿no? Entonces yo tengo muchísima confianza en el equipo y estoy totalmente convencido que este equipo nos va a dar mucha alegría a lo largo del año.
Pues muchas gracias. Oye, esto que te va a gustar es el himno de la Fundación Club Baloncesto Granada. Hace un par de horas que se ha estrenado. Es un himno compuesto por José Antonio Vargas Josele, abonado del club, y con la producción de José Antonio Sánchez. Muchas gracias, hasta ahora.
Un abrazo, Jorge, buenas tardes.
No estamos solos en ningún pabellón, porque siempre lo acompaña nuestra afición.
Este es el himno del Fundación Club Baloncesto Granada, del Covirán, y con él nos vamos a ir hasta la tercera división. José Antonio Salvador, COPE Motril, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jorge.
En esta jornada tenemos un debut en el banquillo y todos los partidos el domingo. Padial, que debuta en el banquillo del conjunto del Huétor Tajar. Analízanos cómo se presenta.
Sí, curiosamente el pasado domingo el Motril jugaba contra el Huétor Vega. El domingo anterior el Motril, cuando estaba jugando aquí frente al Huétor Tajar, estuve sentado al lado de Gaby Padial, curiosamente. Yo creo que por entonces no se podía ni imaginar él que 15 días después iba a ser entrenador. Hablé con él un ratito, ya me estuvo hablando que estaba viendo fútbol, y curiosamente 15 días después es el nuevo técnico del Huétor Tajar. Mal recinto deportivo para debutar, la baja de Jesule, la ocupa Gaby, y en este caso frente al Real Jaén en la victoria a las 12 de la mañana. A esa misma hora el Motril va a recibir al malagueño. Un horario nada habitual, pero que quiere hacerlo la Junta Directiva para aglutinar más gente. Será en el Escribano Castilla el Motril con la totalidad de la plantilla. Se recupera a Juanan, Yescas y Modesto, aunque en este caso este último lo van a dejar un poquito más descansar. A esa misma hora también, 12 de la mañana, con todo el equipo, el Arenas de Armilla de Julio Catalá viaja hasta Nerja, allá donde juega el Málaga City, un rival que ha comenzado muy bien la temporada. El Arenas busca la primera victoria después de tres jornadas sin conseguirlo. Y el Maracena, que el pasado fin de semana con Jesús Sierra de la mano como técnico, conseguía el primer la primera victoria, viaja para medirse en el Estadio Municipal La Juventud a las 12 de la mañana al Mancha Real. Joaquín sancionado, Fran Moreno y Rosales por lesión son bajas para el equipo maracenero. Y ahora para la jornada de tarde en el Municipal de Torreperojil, un recinto muy pequeñito, jugará el Huetor Vega a 6 de la tarde con la baja importante de Antonio Salvatierra y la duda de Jorge Molina. Nueva jornada liguera, todos los partidos del domingo. Ojalá cambie el panorama, que está siendo discreto para los equipos granadinos en general.
Muchas gracias, José Antonio. Hasta ahora.
Hasta luego.
Hemos llegado ya al filo de las 4 en punto de la tarde. Actualizamos esa hora la información en la cadena COPE.